espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, aquí arranca el espejo de la iglesia en Jaca. Seguimos en la sintonía de COPE Jaca en el 106.6 de la FM. Estamos con vosotros hasta las 2 en punto de la tarde. En un instante con el comentario, siempre el comentario oportuno de nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell. Después repasamos las lecturas correspondientes a este próximo domingo. Y como os venimos contando durante toda la jornada, vamos a hablar largo y tendido de Santa Orosia, reliquias y mantos. Están aquí con nosotros ya los protagonistas, paso a saludarlos en un instante. 33 minutos pasan de la 1 en punto de la tarde, tenemos 7 grados y medio ahora mismo y cielo completamente despejado en la calle Mayor de Jaca. Turno, como os decía, para nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell. Don Julián, adelante.
Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. Benedicto XVI nos dice en su reciente libro La infancia de Jesús: los sabios de Oriente son un inicio, representan a la humanidad cuando emprende el camino hacia Cristo, inaugurando una procesión que recorre toda la historia. No representan únicamente a las personas que han encontrado ya la vía que conduce hasta Cristo, representan el anhelo interior del espíritu humano, la marcha de las religiones y de la razón humana al encuentro de Cristo. Página 102. Y en la página anterior leemos: estos hombres son predecesores, precursores de los buscadores de la verdad propios de todos los tiempos. Página 101. Existe un anhelo interior en nuestro espíritu que nos pone en camino, un impulso que nos hace salir de nuestra comodidad, de la somnolencia y el letargo, y nos anima a comenzar una peregrinación en actitud de búsqueda. Albergamos en nuestras entrañas un gran anhelo de vida, de felicidad, de plenitud, de luz, de verdad y de gracia. A nuestro alrededor encontramos duda, incertidumbre, dolor, tristeza, oscuridad, fragilidad e ingratitud. Alentados por la fe, animados por la esperanza, salimos de la cautividad de nuestras soledades y nos ponemos en camino buscando una respuesta a nuestra honda necesidad de amor. La fe nos asegura que siempre hay una luz para alumbrar el camino. Se nos ha dado una luz, Cristo. Él ofrece alimento a los peregrinos, apoyo a los titubeantes y un sendero a los desorientados. Cree quien confiesa el amor de Dios a pesar de la no evidencia del amor, quien espera gozosamente y quien ya ha sido alcanzado por la luz de Cristo y se ha abierto a su ofrecimiento de amor, aunque a su alrededor todavía no haya brotado plena y diáfana la claridad del nuevo amanecer. El 19 de agosto de 2005, en el encuentro con los seminaristas, dentro de la 20ª Jornada Mundial de la Juventud que tuvo lugar en Colonia, Benedicto XVI dijo: en el viaje de retorno, los magos tuvieron que afrontar seguramente peligros, sacrificios, desorientación, dudas. Ya no tenían la estrella para guiarlos. Ahora la luz estaba dentro de ellos. En el encuentro con Jesucristo se ilumina nuestro interior, se vuelve incandescente nuestro corazón. La luz que nos orienta desde dentro nos permite vivir cada momento como tiempo propicio y cada acontecimiento como ocasión oportuna. La luz que nos ilumina desde dentro nos permite reconocer fraternalmente a cada una de las personas con quienes nos encontramos. Es una luz que abre nuestros labios para pedir perdón y saber reconocer nuestros errores. Es una luz intensa y creciente que nos hace aprovechar cada instante para decir con la vida todo lo que es inefable. Es una luz que hace posible expresar sencilla y sinceramente nuestros mejores sentimientos, sin temores, sin dobles intenciones. En su carta a los buscadores de Dios escribían los obispos italianos: contemplando el rostro de Jesús y escuchando sus palabras, descubrimos quiénes somos, entrevemos cuál es la fuente última de nuestra existencia y hacia qué meta tiende nuestro camino cotidiano. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Gracias. Gracias, don Julián. Don Julián Ruiz Martorell, obispo de Jaca y de Huesca. Vamos, como os decía antes, con las lecturas correspondientes a este próximo domingo. La Epifanía del Señor. Los magos de Belén están abriendo las puertas de parte de Dios. Jesús es para todos porque Dios es para todos. San Pablo lo dice muy bien. También los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Jesucristo. Y esos gentiles somos nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de Israel, pero hemos recibido la buena noticia, Jesús. Hay que destacar también que los magos nos dicen que hay que buscarlo. ¿Dónde está? No en el palacio ni en el templo, sino en la cuadra, arropado solamente por el cariño de sus padres y la acogida sincera de la gente más sencilla. ...22 para las 2, lo prometido es deuda y hablamos de Santa Orosia, reliquias y mantos, con protagonistas como Alberto Gómez, Marcos Lera y Valentín Garcés. Paso a saludar a todos ellos y les agradezco mucho que estén con nosotros en la sintonía de la cadena COPE. Don Valentín Garcés es el deán de la catedral. Valentín, muy buenas tardes, porque ya días no me sale decir. ¿Cómo estás?
Buenas tardes o días, como quieras.
¿Qué tal todo, Valentín? Gracias por venir.
Todo muy bien, muy bien. Gracias.
Bueno, plato fuerte, Santa Orosia. No creo que tengamos tiempo de sobra hasta las dos, pero algo haremos, ¿verdad?
Será difícil concretar las cosas. Pero adelante,
bueno,
adelante.
Gracias, Valentín, por estar con nosotros. Marcos Lera es clavario de la Real Cofradía de Santa Orosia de Jaca, partícipe, por supuesto, la Real Cofradía en este libro. Marcos, hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristóbal.
Gracias por acompañarnos también. Con mucho trabajo, pero aquí en los estudios, y te lo agradezco doblemente.
Un poco corriendo, sí.
Sí, sí. Y el gran protagonista de esta historia es Alberto Gómez, que es arqueólogo medievalista y es el autor de este libro, Santa Orosia, Reliquias y Mantos, presentado el pasado viernes en Jaca, hoy esta tarde se presenta en Yebra de Basa. Alberto, hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos y enhorabuena.
Muchas gracias.
Esto ha costado un rato, ¿no?
Un poquillo, sí.
Tardes, no, algo más, ¿verdad?
Pues unos cuantos años de dedicación, de investigación, de redacción y de edición de la obra, que cada una es una faena distinta y laboriosa.
Cuando dices años, sabes que hay escritores que en 4 meses escriben un libro. Esto ha costado varios años,
bueno,
¿no?
Bueno, una cosa es la novedad y otra. La investigación siempre es larga. Puedes hacer una investigación de pocos días, pero desde luego hay temas que requieren mucho tiempo, mucho trabajo y mucha reflexión y toda una serie de procesos.
Bueno, entramos en tertulia ya mismo. ¿Y cómo surge la creación de este libro? Estaba casi obligado. Había una necesidad de publicar algo, ¿verdad, Alberto, Valentín, Marcos?
Siempre hay necesidad de publicar. Hay temas que son especialmente interminables, hay para bien. Y de Santa Orosia todos los años se publican artículos y, bueno, y libros cada ciertos años se publican. Es un tema inagotable, ¿no? Y
sí.
Está muy bien que sea así.
La cofradía siempre había tenido interés en, bueno, pues en ir renovando las obras que están publicadas sobre Santa Orosia, pero sobre todo este libro surgió de una catalogación de los mantos, ¿no? Porque había un interés popular y, bueno, pues Valentín en su día habló con el ayuntamiento y había como una demanda, ¿no? Porque hubiera pues unas buenas fotografías de los mantos que solo se pueden ver el 25 de junio y pues porque muchos los ha donado gente de Jaca o conoces a quien los ha donado y bueno, ese interés estaba allí, ¿no? Entonces pensó en fotografiarlos y en hacer un catálogo y luego en editarlo.
Valentín.
Sí, yo me enteré del tema incluso antes de pertenecer a la Junta, porque el Cabildo Catedral es el destinatario y el que custodia las reliquias de Santa Orosia, ¿no? Y entonces un miembro del cabildo, por votación o por turno, pasa a formar parte de la Junta de la Cofradía. Y ya llevo yo 3 años y medio, porque se votó para 4 años y ahí estoy.
No te queda, ¿no? Un poco, sí.
Entonces yo llegué ahí ya con el entusiasmo que me encontré del libro, ¿no? Reliquias y mantas. Sabía perfectamente, ¿no?, de todo este movimiento, pero lo he vivido mucho más intensamente ya perteneciendo a la cofradía, a la Junta de la Cofradía.
Este libro, Alberto, se define con esa palabra que decía ahora mismo don Valentín, intensamente. Todo es intenso cuando se habla de este libro, ¿verdad?
Pues sí, desde luego. Es, insisto, un tema muy amplio. O sea, tiene muchas caras. Santa Orosia es un concepto absolutamente amplio. Hubo una persona que se llamaba Orosia, y eso es una historia, eso es un enfoque. hay una santa, una devoción que se llama Santa Orosia, hay un patrimonio que surge a partir de esa devoción de generaciones y generaciones de nuestros antepasados, por esa figura, ¿no?, por ese ejemplo, hay martirial. Hay muchas caras. Hay la cara del folclore, de la historia, de la arqueología, de la música, de la literatura.
Interminable también. Bueno, esto tú, es más, has estudiado Orosia desde tres niveles, ¿no?
Así es.
Cuéntanos, explícanos, para los oyentes sobre todo, que no conozcan todavía bien este libro.
Básicamente el nivel histórico, que es el que me toque a mí. Y antropología es por derivación, porque se tocan. Llega un momento, sobre todo al hablar de los atavismos, de las épocas más antiguas en las que se pierde la documentación, en la que aún no ha aparecido la primera documentación. Y en ese momento los paralelismos antropológicos son fundamentales. O sea, para comprender algo que no tienes apenas datos, es muy importante la comparación con otras sociedades, con otras épocas. Comparaciones con otras épocas es dentro de la historia o de la arqueología. Y en cuanto saltas a comparar con otras sociedades, ya pasas al plano de lo antropológico.
Marcos, ¿los enamorados de Santa Orosia son tan profundos todos como Alberto o no? Porque Alberto es profundo.
Sí, ¿eh? Alberto se ha ido enamorando poco a poco.
Hombre, todos los jaqueses, todos los serrableses, yo creo que tenemos
sí,
mucho.
Sí,
lo
claro.
Llevamos muy dentro del corazón.
Sí, como explicaba Alberto, pues era pues dar una... El libro no es exactamente un libro religioso, ¿no?, en el sentido de un libro de doctrina o de culto, ¿no?, sino que es un libro, pues eso, de historia sobre una mujer que, bueno, pues que con su ejemplo de martirio nos ha hecho seguir a muchos a Cristo, ¿no?, y más en esta comarca, ¿no?, y en esta zona. Siempre ha sido un pilar importante en la fe de la gente, pues muchas veces muy sencilla, ¿no?, de estas montañas. Y, bueno, eso se demuestra... Pues en lo que dice Alberto, ¿no? En que es una historia súper grande, es algo pues un poco inabarcable, ¿no? Pues porque tiene muchas caras y eso yo creo que es importante, ¿no? Ver el libro como, bueno, pues como un conjunto de muchas cosas, ¿no?
Valentín, te toca hablarnos de la figura de Santa Orosia, que la conoces bien.
Sí, la cercanía a los santos es importantísimo porque eso nos lleva a profundizar mucho en sus vidas, en sus entregas, en su fe fundamentalmente, ¿no? Entonces, las reliquias, y lo dije el día de la presentación del libro, es un momento, es unas circunstancias, son unas cosas que nos relacionan directamente con la persona a la que veneramos y a la que acudimos en la oración y en nuestras necesidades de todo tipo, ¿no? Entonces, Santa Orosia, con una gran devoción en todo el Alto Aragón y en distintos sitios, en el Bajo Aragón, en Cinco Villas, en la provincia de Teruel, ya no digamos en Hispanoamérica, en Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si la reliquia, a mí, a este libro, puede ayudar muchísimo a que van a ver y ojear y contemplar. Primero, leer y documentarse de muchas cosas, que es bueno. La religiosidad popular tiene que basarse también en fundamentos y en saber razonar las cosas de los santos que nos acercan a nosotros. Entonces, Santa Orosia, el libro, nada más abrirlo y ver las cantidades, las reliquias que tenemos de Santa Orosia, desde la urna y otras más cosas, ver los mantos, etcétera, es llevar a las casas la presencia de Santa Orosia y ojalá intensifique la devoción y la entrega y entendamos y comprendamos perfectamente cuál es la devoción a los santos y a dónde nos lleva esa devoción a los santos. Y Santa Orosia, que para nosotros es algo tan entrañable, pues resulta que este libro puede ayudar muchísimo a las gentes a actualizar su vida, su devoción a Santa Orosia, contemplando las reliquias, contemplando los mantos, y eso nos lleva al ejemplo del martirio de Santa Orosia, un ejemplo perfecto de fe. Y como dicen muchos escritores modernos, los santos en general, y Santa Orosia para nosotros, es un modelo del reino de Dios. Y nos puede enseñar muchísimas cosas este libro.
Vamos a hablar del libro para convencer a los oyentes de que tienen que tener cada oyente uno en su casa. Empezamos por la portada, ¿no?
Sí, bueno, para la cofradía es importante que ha hecho un esfuerzo pues con Alberto, ¿no? Y hemos hecho un esfuerzo entre todos por sacar un libro adelante que al final ha sido muy costoso. Para que se haga la gente idea, es un libro todo en color. Tiene más de 600 fotografías, incluimos las fotos de los mantos. Las fotos de los mantos son espectaculares. La gente que las ha visto dice que, bueno, pues son muy bonitas, están documentados. Entonces yo creo que bueno, que es un... Que todo el conjunto pena. Merece la pena tenerlo, ¿no? La portada es una foto, bueno, pues a los que hemos vivido la procesión del 25 de junio, pues le va a recordar todo eso, ¿no? Pues pues el color, las flores, el sonido, puesto que hay músicos, la gente que baila, el sonido de las castañuelas, de los palos, el ruido que hay ese día en la plaza, bueno, incluso la luz, ¿no?, que es especial, porque siempre, bueno, pues junio en Jaca tiene una luz especial. Yo creo que todo eso les va a recordar desde la portada hasta, bueno, pues cualquiera de las fotos que aparece, ¿no?
Sí, es un buen resumen. Es sí. En la Plaza de la Catedral, intuyo a Valentín. Yo creo que es Valentín uno de los protagonistas de la portada, ¿no? Pues de espaldas.
Puede ser.
Sí. Casi seguro que sí, que estaría ese día.
¿Costó mucho en elegir esta portada? ¿Quién la eligió finalmente? ¿Alberto tú mismo o entre todos?
Habla.
Sí que costó.
Costó una mucho, ¿verdad?
Es muy importante.
Claro.
A decir muchas cosas en pocos segundos. Y sí, ahí estuvimos ahí discutiendo distintas opciones. Sí. Quería añadir una cosa, a ver, como decías antes, lo de los motivos para tener el libro en casa.
Sí.
Y sí, y se me ocurren lo primero, genéricamente, para la gente de Jaca, de la Jacetania, del Serrablo, es Santa Orosia, es una de nuestras raíces más importantes. Ese concepto tan amplio que estamos hablando. Nuestras raíces culturales. Dentro de culturales, por supuesto, raíces espirituales. O sea, eso es un apartado importantísimo, pero no todo. Va mucho más allá. Por eso hablo de raíces culturales. Son nuestras propias raíces. Igual que uno puede tener curiosidad en no sé, un abuelo que no conoció, ¿no? O unos bisabuelos que no conociste, saber de ellos, ¿no? Cómo vivieron, cómo sufrieron, cómo se las apañaron. Igual nosotros es muy importante que nos nutramos de nuestras raíces. Y eso abarca a todos los niveles. En Santa Orosia, por supuesto, a nivel espiritual, a nivel religioso, pero desde luego a otros muchos niveles respecto a nuestros antepasados, ¿no? Los dos grandes temas que se hablan en el libro es Santa Orosia y nuestros antepasados, cómo se relacionaron con esa figura, con esa devoción. Sobre nuestros antepasados, cómo se enfrentaron a su vida diaria, a sus alegrías, a sus penas, a sus dificultades, ¿no? Hoy en día que vivimos momentos de grandes miedos y grandes dificultades, explorar cómo nuestros antepasados de hace 100 o de hace 1000 años se enfrentaban, por supuesto con unas herramientas distintas, pero siempre inspiradoras, ¿no? Por eso nutrirse de las raíces, como cualquier árbol, es muy importante. Uh-huh. La segunda razón sería también la financiación del libro. Por lo costoso que es importante también animar a la gente, también a quien pueda. Hoy en día, pues sí, no se puede presionar a nadie, pero quien pueda gastarse unos euros, el precio es muy ajustado.
Depende de la hora del día, es una cosa más importante.
Desde luego, con eso ayudará no solo a pagar la factura del libro, que es importante, sino desde luego al mantenimiento de esas tradiciones, a que nuestros hijos y nuestros nietos hereden esas tradiciones.
Dos motivos, por no decir muchos más, pero cuando hablaba Alberto del pasado, la verdad es que creo que todos de vez en cuando echamos una mirada atrás a lo que ha sido nuestro pasado y siempre nos gusta saber de él y recordarlo, ¿verdad?
Sí, yo creo que, bueno, es importante recordarlo, pero con el libro sí que es verdad, pues lo que dice Alberto, ¿no? Que es no solo recordarlo, sino también aprender de cómo...
Experiencia viva
de nuestras raíces, como
sí,
decía Alberto.
De cómo ellos, pues, vivieron en esta tierra, ¿no? Y cómo se enfrentaban a las cosas ordinarias, ¿no? Que a veces... Si lo lees críticamente, pues decir, pues que eran un poco primitivos, ¿no? Pero que hay que verlo desde el punto de vista de que...
Es una experiencia viva, es muy importante.
Claro.
Es muy importante ver que la historia no es algo del pasado, ¿no? Que nuestros abuelos no están ya muertos, enterrados, y ya es otra historia, no. O sea, nosotros formamos parte de la historia está abierta. Lo que hoy publicáis en los periódicos, en la radio, dentro de 100 años, cuando no estemos nosotros, alguien estará analizando cómo nosotros... Nos enfrentamos a nuestra realidad, nos enfrentamos a nuestras dificultades, como lo hicimos. Entonces es muy importante que nosotros nos sintamos dentro de la historia.
Bueno, y nos podrán escuchar entonces de 100 años con internet, con las páginas web que subimos.
Si no se borró
sí,
todo.
Los historiadores estarán contentos porque tendrán muchas más fuentes de estudio.
Si internet no falla, estará todo guardado dentro de 100 años.
Hombre, los expertos alertan sobre que los soportes magnéticos no tienen la perdurabilidad que tenía un pergamino o otros soportes. Alertan en los congresos.
Todo puede pasar, desde luego. Bueno, estábamos en la portada. Santa Orosia, Reliquias y Mantos, esa portada que costó mucho trabajo y coincido en que es muy importante. Muchos libros se tiran meses para decidir la portada, porque es libros que quieren vender, quiero decir, no este libro que va más con el corazón, ¿no?
Porque también queríamos vender, ¿eh, Cristóbal? Iba con el corazón, pero también queríamos vender.
Claro,
sí. Hubo ahí su, ¿sabes? Pues bueno, sus más y sus menos, pues porque Alberto siempre ha defendido un poco que Santa Rosa no es una cosa única de Jaca, ¿no? Es una cosa que está como partida, siempre ha partido la diócesis, en el gallego arriba, gallego abajo, ¿no? Uh-huh. Siempre ha sido Yebra y Jaca, la cabeza y el cuerpo, dos maneras de ver la misma devoción, ¿sabes? Una más de ciudad, pues porque aquí está el obispo y había un cabildo, y otra más rural, ¿no? Ahí en el sobrepuerto. Pero no deja de ser lo mismo, ¿no? Entonces quizás en la portada sí que se pudiera haber puesto algo más, ¿no? Pero bueno, para eso está la contraportada, y no, en la contraportada está bien. ¿No? Y para la gente del Serrablo yo creo que bueno, pues al final que aparezcan también los mantos o las vestiduras que porta Santa Rosa el 25 de junio completas, con sus explicaciones. Se han querido atender las dos vertientes, ¿no? Y
la portada, de hecho, salía la cabeza de Yebra.
Claro, sí, ya me imaginaba, Santa, seguro, vamos.
Un poco para contrarrestar.
Sí, ¿no? Desde luego.
Desde luego, en Jaca no podemos privatizar. O sea, en Jaca es que tenemos, ¿no? Santa Rosa y el Viernes de Mayo, como las dos grandes, ¿no? Hay también elementos que nos conmueven, ¿no? A todos los... Pero no podemos privatizar, es una devoción. Lo primero, no de Jaca, de toda la comarca, es patrona de la diócesis. La diócesis de Jaca es mucho más amplia que la comarca de la Jacetania. Entonces, y no solo el Serrablo, sino que, como decía Valentín, en las cinco villas, Zaragoza, Teruel, Italia, o sea, esa devoción ha tenido un culto y tiene muy amplio, y desde luego eso también, los jaqueses tenemos que estar orgullosos, y por eso no privatizarla, como la Virgen del Pilar no es solo de Zaragoza, sino que está en todo el mundo.
430 páginas. No me digas, Alberto, que no te habrás venido abajo en algún momento y habrá habido momentos de euforia, porque es que yo, 430
bueno,
páginas...
El texto, por supuesto, eran muchas menos páginas, ¿no? Esas 600 fotografías aumentan mucho el tamaño del libro, la letra también, ¿no? Se elige una letra de tamaño grande, pues, uh-huh, también para que fuera accesible a personas mayores o a personas con TAC.
De fácil lectura, en definitiva.
Y ese texto estaba muy resumido, y en el libro no se ha incluido todos los resultados del estudio, se han dejado fuera capítulos enteros que no podían incluirse ya a mitad de investigación. Por eso es un tema tan amplio, tan inabarcable.
Sí, aquí había que primar la vistosidad de los mantos, ¿no? Y esas fotos que pueden llamar la atención.
Sí, mucho. Bueno, se han priorizado todas las cosas. Hemos intentado, pues bueno, pero yo creo que no es una cosa solo de este libro, ¿no? Sino que de cuando,
supuesto,
cuando
sí,
entre
sí,
varias
sí,
personas,
es normal,
eso,
sí,
emprendes un proyecto que es, ¿no Valentín? Que sí, es complicado, donde interviene mucha gente, pues lo normal es que haya opiniones diversas, ¿no? Y que no todo el mundo tenga el mismo criterio. Pero vamos, yo creo que el resultado, por lo que dice la gente en la calle, es espectacular.
Sí. Se ha invertido mucho tiempo en la investigación. Y se ha invertido mucho tiempo en la edición del libro. Es preparar el libro para la imprenta, ¿no? La maquetación, todo el proceso de maquetación, de selección de imagen, de configuración. Y entonces, esos dos trabajos, tanto tiempo invertido. En la edición ha colaborado mucha gente. Y muchos fotógrafos también, aportando ahí su trabajo. Y tanto tiempo, por supuesto, se ven los resultados.
A partir de ahora, aquí, los domingos por la tarde, con el libro debajo del brazo, como antiguamente se iba con el periódico, ¿no? Es la nueva moda.
A ver, sí.
Pesa un poco. Pero
pesa un poco para pasearlo.
Come un poco antes de llevarlo.
Hay que coger fuerzas. Bueno, sí. ¿Cómo se puede adquirir? La gran pregunta. Yo, que no pertenezco a la Real Cofradía de Santa Orosia y me tenéis que convencer, y os quedan 3 minutos.
¿De ser de la cofradía o de venderte el libro?
De las dos cosas. Conseguirlo y ser de la cofradía, que sois muchos, por cierto, ¿verdad?
Sí, casi 600.
Casi 600 personas en la cofradía. Para conseguir el libro, por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer?
Pues ir a una de las librerías de Jaca, de Sabiñánigo, de Viescas, de... Bueno, pues ponerse...
En internet también está disponible desde el primer día.
Sí.
Está disponible, o sea que también, para esa gente de fuera, no de fuera que
no lo quiera comprar, no hay ningún problema. Sí.
Gente que viva fuera, por supuesto, que sean de esta zona. ¿Cuánto vale el libro?
33 euros.
33 euros. Bien.
Sí, aunque parezca, exacto, aunque parezca, aunque a la gente le pueda parecer que es dinero, ¿no? Que piensen que los que nos hemos enfrentado, yo como clavario, a todo el tema económico, pues es un esfuerzo grande, pues porque es un libro pues muy grande, ¿no? Con mucha fotografía, mucho tamaño, y eso encarece.
Está realmente ajustado
al
precio
de coste.
O sea, no se gana nada con el libro.
Claro,
sí, lo que hablábamos antes, que no se busca ganar dinero, sino evidentemente, sí, sí, difundir este mensaje.
Efectivamente.
Hay muchas maneras de difundir Santa Orosia. Esta es la que toca actualmente porque el día de Santa Orosia luego pasa muy rápido, ¿no? ¿No os pasa a vosotros que se pasa volando?
Sí, sí, sí. Sí.
Y vamos, que... yo os veo y es que se me pasa como un segundo a mí. A vosotros un poquito más, pero vamos, no mucho más, ¿no, Valentín?
Sí. Pero está el que se pase el día de Santa Orosia no quiere decir que el resto de días del año estemos pensando, pues lo tenemos, lo estamos viendo y palpando. Es nuestra historia. Es nuestra historia, ¿no? Y entonces, yo quiero decir que una persona sin historia no tiene sentido. No tendrá sentido su vida plenamente. Por otro lado, resulta que todos tenemos recuerdos de las personas que queremos, ¿no? En nuestro ambiente familiar, en otras cosas, y de vez en cuando sacas un poco del baúl las cosas y es una gozada, porque te une a tus antepasados, a tu historia personal, etcétera, y a personas que has querido, quieres tener algo presente. Entonces, si yo quiero de verdad y una gran devoción a Santa Orosia, tengo que tener algo presente. Es la mediación que me mantiene a mí en esa devoción y lo que lleva consigo la devoción a Santa Orosia, que me lleva a un sentido cristiano de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo pienso que eso es importante y como conclusión un poco, ¿no? De,
sí, yo...
de todas estas cosas que estamos hablando y viendo al lado, a la luz del libro, el libro será una mediación para que yo en casa lo abra, lea un trozo.
Reflexiones.
Reflexiones, piensas y tal, te vas a culturizar en historia y en todo el desarrollo de la devoción de Santa Orosia, que es importante, y pienso que se va a engrandecer incluso la devoción a Santa Orosia.
Yo creo que sí, porque...
Y esa mediación te va a ayudar a que vivas tu propia historia hoy, en relación pues con toda la comunidad.
Claro.
¿No?
No, además, cuanta más información haya de algo, más se engrandece, eso está clarísimo.
Efectivamente.
Bien, pues llegamos a las dos, sin tiempo para hablar nada más.
Muy bien.
De todos modos,
gracias.
Esta entrevista la tenéis en cope.es. En un rato la podréis escuchar toda vuestra vida, incluso dentro de 100 años, si Dios quiere, nos podrán escuchar. Marcos Lera, Valentín Garcés, don Valentín Garcés y Alberto Gómez, autor del libro. Gracias, un placer, muy buenas tardes y hasta la próxima.
Muchas gracias
a todos.
Adiós a todos.
Adiós.
Llegamos a las 2 en punto con Santa Orosia, reliquias y mantos. Seguimos en COPE.
106.6 FM, COPE Jaca.